autoridades nacionales, representantes de organismos de la administración pública, representantes de la sociedad civil, de la academia y del sector empresarial, señores integrantes de la prensa, señoras, señores. En nombre de la Presidencia de la República, del Instituto Nacional de Estadística, la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento, le damos la bienvenida a la presentación de los principales resultados de la encuesta específica de acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el marco de la conmemoración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Nos acompañan en esta oportunidad las siguientes autoridades. El señor Prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Juan Andrés Roballo, la señora Directora del Instituto Nacional de Estadística, economista Laura Nalbarte, y el señor Director de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC, ingeniero José Clastorni. Cabe destacar que esta celebración fue en el año 2006 por la Asamblea General de la ONU con el propósito de sensibilizar acerca de la posibilidad que, y la utilización de las de Internet para las para ofrecer a la sociedad y concientizar sobre la importancia de reducir brechas digitales. La campaña de este año lleva por nombre A Más Datos, Mejores Resultados. Y se centra en la importancia que tienen los grandes volúmenes de datos en los procesos de desarrollo. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al señor director ejecutivo de AGESIC, ingeniero José Clastorni.
Bueno, muchas gracias. Un saludo de bienvenido, de bienvenida a todos. Quiero agradecerles a todos la asistencia, la presencia aquí. Quiero en particular saludar la presencia de los integrantes del Consejo de Sociedad de la Información, que son parte integral del mecanismo de gobernanza que nos hemos generado en lo que son las políticas públicas de Sociedad de la Información. No voy a detallar a cada uno, pero muchísimas gracias por estar aquí presente. En el 2005 se cierra el proceso de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información en Túnez. Ya en aquel momento, en todo ese proceso del 2001 al 2005, se vislumbraba que los cambios tecnológicos estaban transformando rápidamente todo nuestro entorno y que era necesario un compromiso internacional. Ahí hubo una palabra que se usó mucho, un compromiso multi-stakeholder, para poner el potencial de las tecnologías digitales al servicio de todas las personas. La cumbre, en su declaración final, pidió proclamar el 17 de mayo como el Día Mundial de la Sociedad de la Información, tomando un día que ya estaba consagrado para las telecomunicaciones y ampliando el alcance de lo que se estaba festejando. En el 2006, como bien se dijo ahora, la Asamblea de las Naciones Unidas adoptó celebrarlo todos los años, a fin de contribuir a que se conozcan mejor las posibilidades que pueden brindar Internet y otras tecnologías digitales a las sociedades y a las economías, y como una forma efectivamente de incentivar la disminución de la brecha digital. Estamos celebrando este día, pero para nosotros es en Uruguay, en este año, es como muy especial el hacerlo. Estamos conmemorando los 10 años de Ceibal, hace poquito lo festejamos, los 10 años de la ANI, los 10 años de AGESIC, que dentro de poco podremos hablar de eso, pero fundamentalmente en el contexto de lo que estamos hablando ahora, 10 años de la Agenda Digital del Uruguay. Uruguay es como una referencia en este tema. O sea, cada vez que se habla, muchos países tienen una agenda particular que sale en el determinado gobierno, pero no hay una continuidad real en el tiempo de las agendas digitales. En el Uruguay, en la última década, se ha acompañado el desarrollo inclusivo del país con una política digital que es continua, estamos en la cuarta agenda digital, es holística. Es un compromiso de múltiples actores, respetando lo que hablábamos del multi-stakeholderismo, y un poco con la cabeza de ingenieros que tenemos, está compuesta de metas concretas y medibles, que cada vez que convocamos al Consejo de Sociedad de la Información y cada vez que podemos transparentarlo de alguna forma, las hacemos explícitas. Tenemos una planificación estratégica única con prioridades para el desarrollo de la sociedad de la información en un proceso que ha estado sostenido. Estamos en la cuarta versión a la fecha. ¿Cuándo salió la cuarta versión? Que no hicimos demasiado anuncio, o sea que creo que es la primera vez que hablamos oficialmente de eso. Salió a fines del año pasado, en diciembre. La agenda, la última, la agenda Uruguay Digital 2020, la que corresponde al periodo 2016-2020, fue aprobada por el Poder Ejecutivo efectivamente en diciembre y se estructura en cuatro pilares que nuclean 9 objetivos estratégicos y 47 metas que están relacionadas con la inclusión y el bienestar, el desarrollo económico, la gestión de gobierno y la generación de confianza en el uso de estos instrumentos, en el uso de las TICs. Le voy a leer, para ubicar a Uruguay en la región, una frase textual de un estudio de la CEPAL. En los países de América Latina y el Caribe, y vuelvo a decir, lo cito textualmente a la CEPAL, los mayores aumentos en la penetración de Internet se concentraron en los quintiles de ingresos más ricos, ensanchando la brecha con los quintiles más pobres. La realidad de Latinoamérica es exactamente la contraria que tenemos en el Uruguay. En Uruguay no fue así, hubo una política pública que equipara el uso de las TICs y rompe la brecha digital entre los quintiles de menores ingresos y de mayores ingresos. La encuesta UTIC que trabajamos con el INE desde hace varios años y que vamos a presentar hoy da cuenta en forma contundente del cierre de brechas de acceso en hogares y personas a dispositivos tecnológicos y a una Internet de calidad en el Uruguay. Y en términos generales, y es parte de la gobernanza que tenemos sobre los temas de sociedad de la información, instrumentos como esta encuesta son las que permiten visualizar que las políticas públicas que tenemos definidas se están cumpliendo, entender sus impactos y retroalimentar las políticas públicas a través de la evidencia de lo leído. Hace 3 años veíamos que si bien avanzamos a buen paso en eso de la medición, en la reducción de la brecha, de las brechas digitales, perdón, aún persistían brechas, perdón, como en el uso en los adultos mayores. Hubo una política pública para eso, todos sabemos. El nombre es el Plan Ibirapita, una clara representación de una política basada en la evidencia, y en el estudio que vamos a ver hoy ya es posible constatar los efectos de esa política en los indicadores que se van a presentar. El estudio también nos muestra otros hallazgos, por ejemplo, el uso de instrumentos, de distintos instrumentos, el mayor uso de los celulares, por ejemplo, o dispositivos que no son los que estábamos usando hace 10 años cuando empezamos todo esto. Parte de una política asociada con eso es, que no sé si lo va a anunciar el prosecretario, algún proyecto de ley que está saliendo aumentando o diversificando los instrumentos para lo que es la autenticación y la firma por parte de los ciudadanos en el país. Hoy, 17 de mayo del 2017, es un día para celebrar. Vamos a poder visualizar que los resultados de esas políticas públicas son tangibles y que nos desafían a seguir avanzando en la transformación digital del país que empezamos hace un poco más de 10 años. Quiero agradecer a los que me acompañan en este panel, a la directora del INE, voy a empezar desde allá, y al prosecretario, de nuevo a todos los integrantes del Consejo de Sociedad de la Información y del conocimiento que están presentes, y a todos los que nos acompañan en esta ceremonia, por decirlo así, de recuerdo del día 17 de mayo y de presentación de los resultados de la encuesta. En última instancia, los buenos resultados de lo que estemos y lo que seguimos consiguiendo y lo que vamos a tener que conseguir no es el esfuerzo de uno, esto solo se consigue y es el resultado del esfuerzo de todos. Así que felicitaciones a todos por eso. Muchas gracias.
Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra a la señora directora del Instituto Nacional de Estadísticas, economista Laura Nalbarte.
Buenas tardes. Gracias, Cacho. Perdón, el director de AGESIC, por la invitación. Es un gusto estar aquí para presentar estos resultados. Y voy a empezar, digamos, con lo último que decía el director de AGESIC, en el sentido de que esto es el trabajo de todos. Y en repetidas oportunidades, por suerte, en estos últimos años nos hemos encontrado en esta sala con muchos de ustedes, y repitiendo parte de esto que iba a plantear, el hecho de la importancia del trabajo conjunto, interdisciplinario e interinstitucional. Creo que el trabajo que venimos realizando con AGESIC es un ejemplo para plantear en el hecho de que se ha planteado una captura de información, una encuesta que tiene ya su regularidad. La tuvimos la primera instancia en el 2010, 2013 y ahora una tercera versión en el 2016, que en realidad es lo que uno desearía en el ordenamiento de la información y de este sistema estadístico nacional que estamos fortaleciendo con este tipo de operaciones. El tener un calendario, el saber que cada 3 años es bueno recabar esta información, los ordena a ustedes, nos ordena a nosotros como rector del Sistema Estadístico Nacional. Pero también les quería hacer referencia a algunos cambios justo en el día de la tecnología, digamos, que también se incorporan en esta encuesta y que se vislumbran en estos 3 versiones. Nosotros en el 2010 se levantó la encuesta en papel. En el 2013 hicimos la incorporación de levantar las encuestas en tablet, pero implicó, desde el punto de vista del desarrollo de los funcionarios del INE, un desafío, que lo conversamos en su momento con AGESIC, porque era cambiar del sistema operativo que estábamos programando. Y eso, a su vez, generó un crecimiento y un desarrollo en la interna del INE y del Sistema Estadístico Nacional, porque permitió ya una estandarización para las otras encuestas que hacemos, no las permanentes, porque ya teníamos la captura, sí, pero estas encuestas que nos solicitan los distintos organismos del Estado, pero a su vez también nos permitió para hacer cooperación sur-sur, para transmitir los conocimientos que tiene Uruguay en este desarrollo. Hoy nos acompañan el equipo, digamos, que trabajó desde AGESIC en esta área y también del INE, y también se va generando conocimiento, no solo en lo tecnológico, sino también en cómo trabajar esta información, cómo capturarla, mejorarla en los distintos procesos. Estamos en una situación, digamos, Klastornik planteaba recién el tema del gran manejo de datos, es una coyuntura de unos crecimientos, del crecimiento del trabajo en forma muy y demasiado rápida, quizá, a lo que estamos acostumbrados, pero que implica un gran desafío a nivel país, pero a nivel en particular de lo que a mí me compete del Sistema Estadístico Nacional, empezar a trabajar y a pensar en formas diferentes de lo habitual, en el sentido que hoy la tecnología, y en este día, digamos, es más importante remarcarlo, el hecho de la gran disponibilidad de datos, digamos, lo que se habla a nivel mundial del Big Data y el Data Revolution, digamos, cómo afrontamos ese gran volumen de información que existe, y eso implica para los usuarios y para nosotros en particular el repensar a los sistemas estadísticos nacionales, sin lugar a duda apoyado en mucho trabajo con la Agencia de Gobierno Electrónico, digamos, que estamos caminando, pero el uso... Nosotros estamos acostumbrados, recién hablábamos con Diana, AGESIC cumple 10 años, el INE como tal, con su nombre, tiene más de 20, la Dirección General de Estadística tiene más de, y Censos tiene más de 60 años, o sea, no, pero sí tenemos que repensarnos en este mundo de hoy, en donde ya el acostumbrarnos a hacer censos y encuestas es nuestro trabajo, pero el pensar, el trabajar con registros administrativos es un gran desafío, es el pensar diferente y hemos transitado en distintos ámbitos con AGESIC. El Uruguay tiene experiencias muy positivas de haber trabajado, ya algunos me han escuchado, digamos, en distintas oportunidades, pero el éxito del trabajo con registros administrativos como ser el certificado de nacido vivo, digamos, en el hecho que sí que ahí trabajó la OPP y AGEB y junto con AGESIC y el Ministerio de Salud Pública en la posibilidad de tener un registro donde tenemos a todos los niños nacidos vivos ya con la identificación desde el momento que nacen, digamos, aunque parezca mentira, se redujo casi al mismo la omisión en el registro, porque uno pensaba que ¿cómo? ¿Había omisión? Y bueno, descubrimos que sí, que hace muchos años había omisión. Entonces, digamos, son experiencias positivas y muy buenas de un trabajo conjunto de instituciones. Esta encuesta lo es el seguir caminando y el seguir pensando cómo tenemos que trabajar. Digamos que, así como uno lo plantea hoy, obviamente que todo trabajo interdisciplinario e interinstitucional genera acomodar a la característica de la otra, del otro organismo que trabaja con nosotros, pero creo que con AGESIC nosotros venimos trabajando y venimos trabajando muy bien. Hemos contado siempre con el apoyo de AGESIC en cuanto hacemos consultas de cuestiones tecnológicas o de cómo incorporar o de cómo mejorar procesos, no necesariamente todo con la tecnología, sino la mejora de procesos. Hemos contado con el apoyo de AGESIC. Hoy presentamos esta encuesta, que es la tercera versión. Hablábamos con Clastornik antes de empezar, también existió, hay información de una encuesta que también fue experiencia de con base 2013 de las encuestas a empresas de menos de 10 personas ocupadas, que es todo un que era el uso de TICS, la encuesta está también disponible, o sea, existe información generada al respecto, y es el desafío del mantenimiento del trabajo y de la continuidad, esta es información que se va a presentar ahora, que no es necesario hacerla todos los años, pero sí es necesario que se mantenga el trabajo cada 3, por lo creo que hemos establecido, y en realidad nosotros como rector del Sistema Estadístico Nacional, celebramos la posibilidad de estar aquí, de presentar hoy los resultados, pero nosotros queríamos transmitirles la experiencia y la importancia del trabajo interinstitucional e interdisciplinario que lleva y que permite, lograr productos, confiables y oportunos, que es parte del activo que tiene nuestro país y que fortalece nuestro sistema estadístico nacional. Simplemente queríamos comunicar y plantearles esto, agradecerles que nos permitieran una vez más transmitir nuestro confort con respecto a esto y celebrar y seguir trabajando juntos.
Seguidamente se procede a presentar los principales resultados de la encuesta específica de acceso y uso de la tecnología de la información y comunicación 2016, realizada en conjunto entre el INE y AGESIC. Para ello vamos a invitar al sociólogo Juan Bertón del área de la Sociedad de la Información de AGESIC, quien ha de compartir con nosotros los resultados de la mencionada encuesta.
Muy buenas tardes a todos. Bien, como les comentábamos, vamos a compartir los principales resultados y resalto lo de principales porque esta es una encuesta ambiciosa, es una encuesta compleja y hoy vamos a ver una partecita, que es lo medular de este estudio. Bien, como les decíamos, este estudio se hizo en coordinación con entre AGESIC y el Instituto Nacional de Estadística, bien, es una muestra, una submuestra de la encuesta continua de hogares, bien, eso hace una encuesta muy robusta que tiene información de los hogares que se recoge en esa primera muestra, que es la de la encuesta continua de hogares, y nos permite adicionar la información del hogar y de las personas a esa encuesta. Tenemos una muestra efectiva de 2.365 hogares, un margen de error de más o menos 2% para la mayoría de los resultados. Como bien les decía Laura, estamos trabajando en esta edición con tablets. Bien, la información se recogió por tablets. Vamos a ver los principales resultados de acceso que mencionaba José recién. Muestran cambios sustanciales en los últimos 10 años. En Uruguay. Si miramos el gráfico a la izquierda, en 2006 teníamos una penetración de PC de 24%, el 24% de los hogares contaba con una PC y el 13%, prácticamente la mitad, con Internet. Esa relación va cambiando con el paso de los años, en 2013 se iguala y hoy por hoy tenemos un 83% de hogares conectados y un 69% de hogares con PC. Bien, la tendencia muestra claramente que la conexión a Internet viene en un franco crecimiento y es esperable que en los próximos años estemos muy cerca del 100. Y todo lo contrario pasa con la PC, que empieza a mostrar unas ciertas señales de estabilidad e incluso podemos pensar que en algún momento empiece a caer como dispositivo. Sobre la derecha vemos que Hoy hablamos de internet de calidad. El 83% de los hogares está conectado. El 82% está conectado por banda ancha. Bien, casi la totalidad de hogares conectados tiene conexión de banda ancha. Y la mitad de esos hogares conectados se conecta por fibra óptica. Bien, un 43% de los hogares del país. Si vemos el acceso a internet según los ingresos, era algo de lo que hoy mencionábamos, vemos cómo de 2006 a esta parte la curva que va trazando cada uno de los quintiles empieza a cerrar, bien, lo que llamamos justamente el cierre de la brecha digital. En 2006, y este es un dato que fue uno de los más fuertes del estudio, el 1% de los hogares del quintil 1, o sea, el 20% de menores ingresos, accedía a internet. Hoy ese dato es de 77. Bien, y en el quintil 2, el 4% accedía en 2006, hoy es de 83. Bien. Margen de error mediante, estamos hablando de una multiplicación de 70 en algunos casos, de 40 en otros, es muy fuerte ese cambio. En los quintiles de nivel más alto, bien, quintil 5, el 20% más rico, bien, o de mayores ingresos, de 2006 a 2016 hay un cambio sustancial también, pero el ritmo de cambio de esos quintiles no alcanza a compensar el de los quintiles más bajos. Por eso es que hablamos de ese cierre de esa brecha que vemos claramente en el gráfico de abajo, ¿no? En una relación de 1 a 37 entre el quintil 1 y el quintil 5, pasamos a una relación de 77 a 91. Bien, es una relación muy cercana. Para cualquier cosa que midamos y que veamos por quintiles, para internet lo es. Nos centramos ahora en los dispositivos, bien, y en otro de los cambios que mencionaba José recién. Hace 6 años, en 2010, teníamos unos niveles de nuevo, acceso a PC e internet similares de uso en las personas, y un 83% de los uruguayos usaba teléfono celular. Bien. Si vemos la ruta que traza el teléfono celular analógico, digámosle, porque la tecnología todavía estaba, era recién comenzaba, digamos, y no había smartphone, de hecho ni siquiera los medíamos, vemos que en el 2010 pasamos de 83% de celulares a 60% en 2013, a 11% en 2016, ¿bien? Y el crecimiento, ese cambio, digamos, se da por el crecimiento en los smartphones, que pasa de 27% en 2013 a 74% en 2016. Si hacemos un doble clic en los smartphones, vemos que ese crecimiento, además, está también, como pasa con el acceso a internet, está muy acompasado por cómo se comportan todos los quintiles. Tanto en el quintil 1, quintil 2, quintil 3, etcétera, el crecimiento se da de forma pareja, entonces vemos que están todos en términos relativamente cercanos. En el quintil 5 tenemos un 81% de usuarios de smartphones, en el quintil 1, el 20% de menores ingresos, tenemos un 70% de usuarios de smartphones. Bien. La conexión a internet en movimiento también muestra una clara tendencia en ascenso. En 2010, de hecho, ni siquiera lo medíamos como tal. Hoy vemos que pasa de 19% en 2013 a 41% en 2016. Bien, 4 de cada 10 uruguayos hoy se conecta desde su smartphone por internet en movimiento. Vamos ahora al comportamiento de la tablet como dispositivo, que también era lo suficientemente novedoso en 2010 para que no lo midiéramos. Hoy lo medimos en 2013 y 2016. Y vemos uno de los cambios también más fuertes que mencionábamos hoy. Bien, la evolución de la tablet como dispositivo tiene un crecimiento sensible, pero moderado, digamos, en este periodo. Pasa de 20% de usuarios a 24% en 2016. Pero si vemos el gráfico por edad, vemos que hay comportamientos bien disímiles según los tramos de edad. Bien, en el tramo de edad de 14 a 19 años, el uso de tablets cae entre 2013 y 2016, cae sensiblemente. En los tramos entre 20 a 50 años se mantiene bien el uso de tablets, y el cambio sustancial, o quienes arrastran el crecimiento del uso de la tablet, son los mayores de 50 y sobre todo los mayores de 65 años. Bien, los mayores de 50, entre 50 y 64, duplican el uso de tablets, pasan de 11 a 20% en 2016. En el caso de los mayores de 65, pasamos de un 4% de usuarios en 2013 a un 19% en 2016. nuevamente, margen de error mediante, hablamos de una multiplicación 4, 5, 6 veces más usuarios en ese tramo de edad. Uso de Internet en personas. Bien. La curva también marca un crecimiento sostenido, así como veíamos hoy el acceso a Internet en los hogares. El uso en personas es lógicamente concomitante. Tenemos un 54% de usuarios en 2010, 67% en 2013 y 79% en 2016. Si vemos ese crecimiento a la luz de los tramos de edad, bien, vemos que el crecimiento no se da de forma similar en todos los tramos. Bien. En los tramos más jóvenes, vemos ahí que hay un crecimiento entre 2010 y 2016 de un 12%, bien, pasa de 87 en 2010 a 97 en 2013 y 97 en 2016. Estamos tan cercanos al techo, digamos, que el crecimiento se hace casi nulo de la última medición hasta acá. Pero si vemos los tramos de edades más avanzadas, sobre todo el tramo de edad de 65 y más, pasamos de un 12% de usuarios en 2010 a 21 en 2013, duplica, a 40 en 2016, otra duplicación. Se cuadruplica, digamos, los usuarios de Internet en los últimos 6 años, en este caso, en el tramo de 65 años y más. Si lo vemos por quintiles de ingreso, y algo de lo que ya mencionábamos hoy, el ritmo de crecimiento de los quintiles de ingresos más altos es justamente más bajo, más lento que en los quintiles de menores ingresos, donde pasamos en el quintil 1, que es el 20% de menores ingresos, a duplicar los usuarios. Pasamos de 41% en 2010 a 76% en 2016. En el quintil 5, lógicamente, nos estamos acercando al techo, digamos, pasamos de un 70% de usuarios en 2010 a un 87% en 2016. Si observamos la frecuencia, digamos, este crecimiento en el uso de Internet también se va acompañado de una intensificación, ¿bien? En el 2010, del 100% de usuarios de Internet de aquel momento, la mitad usaba Internet diariamente. Hoy, en 2016, del 100% de usuarios actuales, 84% utiliza Internet diariamente. O sea que, si vemos la tendencia, podemos pensar perfectamente que en 2020 prácticamente todos los usuarios de Internet sean usuarios diarios. En el uso mensual y semanal el comportamiento es similar, digamos, cada vez se van apretando, digamos, los gráficos y el uso diario le va ganando a los usos más esporádicos de Internet. Hicimos un ejercicio exploratorio, que es el análisis por conglomerados o de clusters, que básicamente lo que busca es reunir a determinados perfiles de personas según ciertas afinidades. En este caso definimos una serie de variables que tienen que ver con justamente el uso de Internet y usos de más básicos a más sofisticados de Internet, para tratar de sacarle una foto a la población uruguaya en relación a estos usos. Bien, definimos tres tipos de usos bien diferentes, bien marcados: usos básicos, medios y avanzados. Y encontramos que el 33% de los internautas uruguayos tiene un uso básico de Internet. Y definimos como básico algo relativamente básico, que es buscar información, participar en una red social y chatear utilizando mayoritariamente WhatsApp en este caso. Bien, casi la tercera parte de los internautas responden a este grupo que no hace otras cosas en Internet que no sean las mencionadas. Después el grupo mayor es un usuario medio que, además de estos usos básicos, incorpora el uso del correo electrónico, un correo electrónico sí que antes era de uso muy extendido y después se empieza a relativizar con el paso del tiempo, realiza videollamadas, descarga imágenes, tiene un uso mayor e interactúa con el Estado de una forma, bueno, relativamente básica, que es la búsqueda de información sobre trámites, normativa, etcétera. Y después vemos al grupo de los usuarios más avanzados, bien, que además de estas actividades también utilizan e-banking, compran con o sin pago electrónico, pagan servicios del Estado online, hacen trámites, reservan restaurantes, solicitan transporte por el celular. La idea con esta agrupación, digamos, era justamente mostrar algunas de las diferencias que podemos encontrar en los usos de Internet. Y lo que encontramos, si comparamos a los usuarios más básicos con los más avanzados, es una clarísima diferencia de perfiles de cada uno. ¿Bien? Si observamos en el gráfico de arriba, vemos que los usuarios básicos, un 63% tienen estudios primarios o menos, ¿bien? Completaron la escuela o no tienen instrucción. Un 33% cursaron estudios secundarios y apenas un 4% tiene estudios terciarios, ¿bien? Por oposición, el grupo que hace estos usos más avanzados, digamos, tiene un perfil completamente diferente. 60% culminaron estudios terciarios, 38% estudios secundarios y un 2% solo cursaron estudios primarios. Hay una diferencia muy fuerte según el nivel educativo de los entrevistados, incluso más fuerte que la que podemos ver en el gráfico que está al lado, que es según los ingresos. Bien, si vemos en los usuarios básicos, a pesar de que están sobrerepresentados en los niveles de ingresos más bajos, de todas formas en los quintiles 5 y quintiles 4, bien, el 40% de mayores ingresos de la población, hay un 30% de usuarios básicos. Bien. O sea que, de alguna forma, podemos ver el peso específico que tiene el nivel educativo para estos usos más complejos, sobre todo pensando en los servicios del Estado, los trámites, etcétera. Incluimos el corte de género para poder hacer un análisis, es un compromiso incluir la perspectiva en el análisis de la información de las estadísticas TIC. En lo que tiene que ver con usos básicos y acceso, hay muy pocas diferencias, ¿bien? Si vemos a nivel de usuarios de Internet, hombres y mujeres, el dato del centro, digamos, es el dato general, de 77%, tenemos 77 hombres, 77 mujeres. En el interior, las diferencias también son mínimas. Si vemos mujeres y hombres en el interior, mujeres y hombres en quintiles 1 y 2, que son los quintiles de ingresos más bajos. Bien. Así que notamos muy pocas diferencias en lo que tiene que ver con acceso y uso. Si lo vemos a la luz de los perfiles que recién mencionábamos, bueno, ahí sí hay una leve tendencia, digamos, de sobrerepresentar a las mujeres en el nivel más bajo que se equipara más en los usos avanzados, ¿bien? Pero, de nuevo, a este nivel y con esta herramienta vemos muy pocas diferencias según el sexo de los entrevistados. Y para finalizar, ¿quiénes son los no usuarios, digamos? ¿Quién es este grupo que nos queda afuera de este último análisis, ¿no? Y que vemos que viene en franco declive. En 2010, los no usuarios de Internet eran el 46% de la población. En 2003 el 33%, hoy son el 21%, ¿bien? Y de nuevo, ¿quiénes son? 62% vive en el interior, 78% tiene 50 años y más, o sea que la edad también es una variable que afecta mucho, y 63% no llegó a estudios secundarios. Cuando hablamos de no llegó a estudios secundarios, no llegó a cursarlos, o sea, tiene primaria o no completó la primaria, ¿bien? El ingreso, en este caso, No es una variable que represente a los no usuarios. De hecho, nosotros comentábamos que un 50% de los no usuarios se reparten en el quintil 1 y 2, en los sectores de menores ingresos de la población, y el restante 50% en los quintiles 3, 4 y 5. Bien, o sea que el ingreso no es una variable determinante del no uso, sino que, de nuevo, la edad o los estudios, el nivel educativo parecen ser variables de peso para explicar el no uso de Internet. Cerrando lo que veíamos, lo que comentaba José hoy al principio, altos niveles de acceso de la población a las tecnologías digitales y sobre todo en igualdad de condiciones, digamos, hay un crecimiento en todos los niveles, pero los crecimientos se dan más rápido en aquellos que estaban más rezagados, los ingresos más bajos, las edades más avanzadas, etcétera. Cierre de brecha de acceso en hogares y personas a dispositivos y a Internet de calidad. Y se logró universalizar el uso, ¿bien? La frecuencia de uso de Internet y dispositivos y los usos básicos están ampliamente extendidos. El dinamismo tecnológico nos impulsa a sofisticar esos usos, ¿bien? Obliga a la adquisición de habilidades. Como veíamos, digamos, las diferencias las podemos encontrar cuando nos complejizamos el análisis en el tipo de usos que se hace de Internet. Entonces, de nuevo, para avanzar en la transformación con equidad, vamos a tener que seguir presionando para ahí. Muchas gracias.
Finalmente, invitamos a hacer uso de la palabra al señor Prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Juan Andrés Roballo.
Buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos mucho la compañía en este día de celebración del Día Internacional de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Como primer aspecto y desde el rol de alguna manera político, institucional, siempre remarcamos que estos momentos son muy importantes para hacer un alto, reflexionar, analizar, ir para atrás, para adelante. Y creo que no hay mejor manera de celebrarlo que presentando una herramienta de evaluación científica, con valor estadístico, que es muy importante para el diseño de políticas públicas, es imprescindible, le da seriedad al proceso, le da seriedad a la institucionalidad del Estado que invierte tanto en materia de energía y en materia financiera. Entonces, creo que esto es un elemento bien importante, festejando los 10 años de AGESIC y de otros organismos del Estado que parten de una decisión en el 2005, una decisión político-institucional clara, firme, que es la de la inclusión de las tecnologías digitales, porque no se generan estas cosas espontáneamente o penetran en la vida del país y su quehacer naturalmente. Son líneas estratégicas que se fija el Estado, prioridades, destino de financiamiento, para garantizar, y es el elemento central que acompañó todo este proceso, la equidad y la igualdad de acceso, la igualdad de oportunidades en materia de sociedad de la información y del conocimiento. Porque el desarrollo digital no es neutral. Ya vimos la referencia que se hizo al principio sobre la realidad en Latinoamérica, y podríamos ir más allá también, las diferencias. Uruguay es una isla, de nuevo, en esta materia, en materia de inclusión social, a través de la inclusión digital. Entonces, el desarrollo de esto tiene que ver precisamente con lo que el Estado y el gobierno ha definido como herramienta en diversas áreas del Estado, en esta también. Y vaya si la inclusión digital no es una herramienta de inclusión social, cuando veíamos en estos días la celebración de los 10 años del Plan Ceibal y cómo transformó la vida y cómo le va a transformar la vida y las posibilidades a una cantidad de niños, niñas y adolescentes, hoy muchos jóvenes, que de alguna manera les cambió la geografía futura a partir de haber recibido una máquina y también haber recibido las capacidades para poder operarla e incluirla en su trabajo cotidiano en materia curricular y hasta en la materia recreativa, lo que le da obviamente competencias digitales para desarrollarse en otros ámbitos. Y esto nos parece muy importante porque no todo avance tecnológico termina siendo progreso social, no es un sinónimo automático. No todo progreso es automáticamente humanizador, sin más. Eso se salva únicamente cuando incluye el elemento de equidad, de inclusión social, especialmente de los más desfavorecidos, trabajando en los contrapesos de esa balanza. Y, en definitiva, haciendo realidad un elemento que le da, de alguna manera, el componente ético a cualquier Estado, a cualquier gobierno, como es el elemento de la equidad. Y eso fue por una decisión política, no fue por generación espontánea. Y me parece que eso tenemos que resaltarlo en este día, en nuestra reflexión, porque, y a veces lo comentamos, hay cosas que se van naturalizando y parece que estuvieron siempre y van a estar siempre. Bueno, no es así. No es así. Entonces me parece que estas son de las cosas que las tenemos que ponderar, que las tenemos que resaltar, que las tenemos que analizar y defender y transformar en una política de Estado a largo plazo, más allá del gobierno de turno, sin perjuicio, evidentemente, de reconocer la definición programático, político-programático del gobierno en esta materia. Entonces, en este sentido, y más allá de los vaivenes de esta política a lo largo de estos 12 años, lo cierto es que siempre ha habido una convicción, un núcleo central, una convicción de universalizar el acceso y los beneficios de las TIC a toda la población, como herramienta de inclusión de todos los uruguayos. Entonces, creemos que estos datos, estos números, nos dan un sustento además técnico, científico y político también, que evidencia los esfuerzos, que evidencia la razón y la justificación de este esfuerzo, como decía recién, de energía, pero también financiero del Estado, y también nos marca de alguna manera, evidentemente, el camino por el que tenemos que transitar de aquí en más. Entonces, celebramos hoy este acontecimiento, reflexionamos y lo hacemos, podemos afirmar que lo hacemos con metas cumplidas, pero también con un desafío gigante, como es la desafiante Agenda 2020, que tiene una cantidad de componentes transformadores muy importantes y que, bueno, como el director el gerente de AGESIC, José Clastorni, el ingeniero José Clastorni, Cacho, nos acaba de atizar y de alguna manera empujar a hacer el anuncio de que en pocas horas está yendo al Parlamento un proyecto de ley que tiene el objetivo de dar un marco jurídico regulatorio para la certificación de las firmas y su custodia, la seguridad de la información, por lo tanto, en esta materia. Y eso va a ser un paso más muy importante, que tiene que ver no solo con la definición programática de este trámite 100% en línea, sino que va con eso también a incluir más herramientas para la población en general, como son los dispositivos móviles, los teléfonos inteligentes, las tablets, etcétera, que la encuesta nos está también señalando que cada vez más se apela a la misma para una cantidad de actividades. Yo diría que en las franjas especialmente más jóvenes, y esto ya es en realidad no solo lo que se puede deducir de ahí, sino también lo que uno ve todos los días. Y la verdad es que también me importaría destacar como elemento de equidad y de inclusión la diferencia mínima o casi inexistente en algunos cortes de la diferencia que se da así en otras áreas entre los hombres y las mujeres. Entonces, es un doble componente de equidad, por lo menos, que me parece importante resaltar, que me parece importante cuidar, fortalecer, profundizar, y que nos compromete a todos en un trabajo al futuro, y que tiene que ver fundamentalmente con las mejores condiciones de vida para la gente, porque esa es la razón de ser de todas estas cosas, si no, no tendría sentido. Muchas gracias.
Al culminar esta presentación sobre el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, les decimos a todos gracias por acompañarnos.